plan de una lección, yo tengo que seguir unos ciertos pasos que quiero que mis estudiantes vayan o ejecuten mientras van haciendo esto. Entonces, es esta secuencia de actividades que LAMS facilita crear, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si este sería el caso que queremos hablar sobre cambio global y generar una discusión dentro de con los estudiantes, lo que podemos hacer es empezar con una cartelera en la cual introducimos el tema, ¿sí? Entonces, ahí introducimos la primera actividad de lo que vamos a hablar. Entonces, le podemos decir a los estudiantes, bueno, en esta lección en particular vamos a estar hablando de cambio global y le podemos explicar cuáles son los pasos a seguir dentro de esta lección, ¿sí? Una cosa que es bastante común es, una vez introducido el tema, si queremos generar un poco de debate, quisiéramos saber cuáles son las perspectivas de que cada uno de los estudiantes viene, o los preconceptos que tiene cada uno de los estudiantes antes de comenzar. Entonces, para eso, podemos usar una herramienta que se llama Preguntas y Respuestas, por la cual puedo, de nuevo, haciendo doble clic sobre esta actividad, puedo ver el contenido de esta herramienta y puedo aquí agregar títulos, instrucciones y preguntas, ¿sí? Aquí puedo, y dentro de mis preguntas, puedo generar cuantas preguntas quiera formularle a los estudiantes. Y a su vez, como en la otra actividad que vimos, podemos completar cómo se comporte esta actividad cuando los estudiantes la accedan, ¿sí? Por ejemplo, en el caso particular de esta herramienta de preguntas y respuestas, podemos hacer que los estudiantes vean las respuestas de los otros, ¿sí? Entonces, cuando yo les quiero preguntar a los estudiantes, bueno, ¿qué es lo que tú piensas del cambio global? Una vez que responden a esta pregunta, pueden ver las respuestas de los otros, ¿sí? Y como eso, también puedo hacer que las respuestas de los estudiantes sean anónimas o que aparezca el nombre de cada persona que lo ha hecho, ¿sí? También puedo, por ejemplo, en este caso en particular, hablando de esta herramienta, podemos ver que puedo generar cierta cantidad de preguntas y que las preguntas, por ejemplo, vayan todas en una página o que vaya haciendo una página por cada pregunta, ¿sí? Y esto, de nuevo, varía dependiendo de la complejidad o de lo que se pretende con esta herramienta, ¿sí? De nuevo, tenemos las instrucciones, y aquí podemos poner las instrucciones para el tutor o el profesor que quiere utilizar esta actividad, ¿sí? Una vez que termino con esto, puedo guardarla y vuelvo nuevamente a mi diseño, ¿sí? Entonces, le hemos introducido el tema, ahora le vamos a hacer una pregunta: ¿cuál es la perspectiva de cada uno de los estudiantes? Y después lo que podemos hacer es utilizar una herramienta que permite compartir recursos, por la cual el profesor puede poner alguna documentación sobre el tema y hacer que los estudiantes puedan leer estos archivos o estos recursos, que pueden ser PDFs, videos o cualquier tipo de media. Y a su vez también compartir entre ellos documentos que ellos encuentren, ¿sí? Una vez que ahora han visto esta documentación, lo que podemos hacer es hacer que nuestros estudiantes participen en un foro de discusión en el cual nosotros especificamos cuáles son del contenido del preconcepto que ellos podrían haber tenido cuando empezaron esto, una vez que hayan leído los documentos, saber cómo ha cambiado o si ha cambiado de alguna forma el concepto que tienen de esto, ¿sí? También podemos hacer que una vez que hayan compartido las opiniones entre ellos en un foro de discusión, le podemos pedir que hagan un informe de lo que han aprendido, ¿sí? Entonces, si este es el plan de mi clase, que obviamente es bastante básico, lo que es significativo de LAMS es en el momento que tenemos todas las actividades como nosotros las hemos alineado o puesto en una secuencia, lo que tenemos que hacer es generar transiciones entre las actividades, ¿sí? Entonces, de la forma que yo genero el flujo entre las actividades es usando el botón de transición aquí arriba y señalo la actividad de inicio y la actividad en la cual continúa, ¿sí? Esto es el concepto fundamental del ANSI. Lo que estamos tratando de hacer es secuenciar actividades de aprendizaje. Entonces, el profesor diseña estas actividades individualmente, pero después tiene el poder de decir, bueno, después de esta actividad, el estudiante va a ir a esta otra actividad, ¿sí? Entonces, una vez que he decidido cómo va a ser el flujo de mis actividades, lo que puedo hacer es guardarla. Entonces, guardar este diseño, la versión 1, ¿sí? Y LAMS tiene como si fuera un sistema de archivos en el cual yo puedo crear directorios y guardar secuencias en las que estoy trabajando o compartir con otra gente de mis clases, con otros profesores dentro de mis cursos, las secuencias que estamos trabajando. O sea, también se puede hacer secuencias colaborativas con otras personas, ¿sí? En el sentido de la creación de estas secuencias. Bueno, entonces, ahora ya tenemos nuestro primer diseño, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es visualizar cómo los estudiantes verían esta lección, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un botón de vista previa que cuando los presionamos nos permite ver cómo vería el estudiante las actividades que nosotros tenemos, ¿sí? La secuencia de actividades que nosotros hemos creado para ellos. Entonces, aquí en la izquierda, ustedes pueden ver las actividades que nosotros creamos, ¿sí? Con el nombre que les hemos puesto. Y una vez que el estudiante ve este contenido de esta herramienta en particular, actividad, al finalizarla, como podéis haber observado, cambia de una actividad a la otra, ¿sí? Entonces, el flujo que señalé entre las actividades pasa a ser reflejado para los estudiantes de esta forma, ¿sí? Entonces, aquí era la pregunta que le hacemos de cuál es el preconcepto del cambio global. Y una vez que está completo, puedo ver las respuestas de otros, si hay otros estudiantes haciéndola conmigo, haciendo esta actividad también. Y una vez que la finalizo, pueden observar que en el cuadro de la izquierda, cómo paso de una actividad a la otra, ¿sí? Ahora, un concepto importante dentro del AMS es que yo puedo volver a actividades anteriores, ¿sí? Haciendo dos clics sobre las actividades que he completado, que en este caso aparecen como un punto azul redondo. Puedo ver la pregunta que se me ha hecho y a su vez mi respuesta, ¿sí? Y en este caso, el comportamiento de esta herramienta era que una vez que la podía terminado también puedo seguir editándola, ¿sí? Pero el profesor puede decir, ¿se acuerdan en la segunda pestaña que decía avanzados? Ahí puede definir cómo quiere que esta herramienta se comporte en función de si, por ejemplo, el estudiante vuelve de nuevo, si la quiere que la editen o no, ¿sí? Entonces, en LAMS los estudiantes siempre pueden volver a actividades que han hecho antes, pero no los dejamos ir hacia adelante, ¿sí? Pues al menos por ahora. Entonces, el estudiante sigue la secuencia como el profesor lo ha determinado. ¿Sí? ¿Todo fácil hasta ahora? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces ahora vamos a hacer un poco más complicado. Bueno, en términos de lo que de este ejemplo así muy burdo, no hemos hecho nada demasiado interesante. Entonces, lo que podemos empezar a hacer y lo que dijimos al principio es que LAMS trata de reflejar el mismo comportamiento que podríamos tener en un aula normal de persona a persona en un contexto online, ¿sí? Entonces, de esta forma lo que podemos empezar a hacer, si yo quisiera, por ejemplo, con mis alumnos discutir esta temática en particular, lo que puedo hacer es dividir a mis alumnos en distintos grupos, dependiendo de cuál ha sido su opinión o su preconcepto existente, ¿sí? Entonces, hay una actividad dentro del AMS, que es la actividad de grupos. Y esta actividad de grupos me permite agrupar estudiantes en función a ciertos criterios, ¿sí? En este caso, yo puedo decir, bueno, va a haber 5 grupos y la alocación a estos grupos de los estudiantes se hace en forma aleatoria, ¿sí? Entonces, cuando los estudiantes llegan a esta actividad, automáticamente el AMS los asigna a uno de los grupos que he definido, ¿sí? En este caso, lo que queremos hacer es que, dependiendo de la pregunta, de la respuesta a la pregunta, el profesor puede elegir que él va a hacer la alocación de estas personas al grupo que él decida, ¿sí? Entonces, desde aquí podemos decir, bueno, va a haber 3 grupos, pero la alocación de las personas a este grupo la hace el profesor, ¿sí? Leyendo en función de las preguntas que tenemos. Ahora, una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer es que la discusión que tenemos en foro, en vez de tenerla con todo el mundo, con todas las personas dentro de la clase, la podemos hacer en función de los grupos que hay, ¿sí? Entonces, ahora cambiamos un poco la idea. Entonces, le preguntamos a los alumnos cuál es su preconcepto sobre el cambio global y después de ahí los alocamos en distintos grupos y después los vamos a poner a discutir dentro de estos grupos sobre cuál es la perspectiva que ellos tienen y después de la discusión esa vamos a hacer que presenten a todo el resto de la clase lo que han decidido hacer, ¿sí? Entonces, en este caso, la actividad de foro de discusión la vamos a manejar en grupos, ¿sí? Entonces, desde las propiedades aquí abajo, yo puedo decir, bueno, esta herramienta en particular va a correr en grupo, ¿sí? Entonces, cuando los alumnos vengan, una vez pasado el grupo, cuando lleguen a este foro, solo verán los comentarios que tienen dentro del grupo que están, ¿sí? El profesor va a poder acceder a los distintos foros que tiene cada grupo, pero los estudiantes solo verán en el grupo, el foro, del contenido del foro que están alocados. ¿Sí? También otra de las cosas que podemos hacer es que en vez de esta actividad para compartir recursos, que el profesor ha puesto algunos PDFs, por ejemplo, que también sean los estudiantes los que buscan información sobre la perspectiva que ellos tienen y eso la comparten con gente de su propio grupo. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo un grupo configurado, lo puedo asignar a cualquier actividad que quiera, ¿sí? Entonces, lo que significa es que una vez que los estudiantes lleguen a esa actividad, si esta actividad ha sido designada que se maneje en grupos, cada uno de estos grupos es separado, es paralelo, usando el mismo contenido, ¿sí? Entonces, ahora lo que podemos hacer es poner un foro de discusión en la cual le pedimos a nuestros estudiantes que presenten, después de haber discutido entre ellos y compartido recursos que soportan su opinión, que la compartan con el resto, ¿sí? Y esto podemos, en vez de poner un foro, por ejemplo, si lo queremos hacer de forma sincrónica, podemos poner un chat, ¿sí? ¿Hasta ahora va bien? Bueno, ok. LAMS, lo importante de LAMS es cómo manejamos el flujo, ¿sí? Entonces, cosas que podemos hacer dentro de LAMS en términos de flujo. Tenemos el concepto de puertas, ¿sí? Y el concepto de puertas nos permite, en este caso, por ejemplo, si queremos que los estudiantes ingresen todos juntos al chat, podemos poner un punto, una puerta aquí de tipo permiso, que dice que lo que hace es que básicamente el profesor es el que decide cuándo esta puerta se abre, entonces los estudiantes pueden continuar a la siguiente actividad, ¿sí? Si los estudiantes llegan a la puerta y la puerta está cerrada, los mantiene ahí hasta que el profesor decida cómo lo puede hacer. Otra de las cosas, si lo que queremos hacer que este chat sea sincrónico, entonces lo que pretenderíamos sería que todos los estudiantes estén en el chat antes que empiece la actividad, ¿sí? Entonces, de esa forma, lo que podemos hacer es una puerta de tipo sincronizado que lo que permite es que lo que nos permite hacer es que todos los estudiantes lleguen a esta actividad. Una vez que llegue el último a esta puerta, la puerta se abre automáticamente y todos entran en el chat todos juntos, ¿sí? Otro tipo de actividades que se pueden hacer en LAMS es lo que nosotros llamamos actividades opcionales, ¿sí? Hasta ahora hemos visto que el profesor es el que decide el flujo de actividades, pero ¿qué tal si, por ejemplo, nosotros decidiéramos que sea el alumno el que elija qué actividad quiere hacer, ¿sí? Entonces, para hacer eso, para lograr esto, podemos utilizar una actividad opcional, ¿sí? En esta actividad, básicamente lo que podemos son distintos tipos de actividades, ¿sí? Entonces, cuando el estudiante llega a esta actividad, a ver, vamos a hacerla, por ejemplo, vamos a empezar con esta actividad. El estudiante puede elegir cuál de las tres quiere hacer, ¿sí? En términos de control, yo lo que puedo poner es decir, bueno, esta actividad en particular, esta actividad opcional en particular, el estudiante tiene que hacer un mínimo de una o dos actividades y un máximo de, no sé, por ejemplo, bueno, en este caso dos, por ejemplo, como máximo y una de mínimo, ¿sí? Entonces el estudiante puede hacer estas actividades, una vez que las termina, vuelve a esta actividad opcional y ahí puede seleccionar otra tarea a realizar, ¿sí? Con los máximos y mínimos que he establecido aquí. Entonces, por ejemplo, si ahora guardamos esto, tengo una actividad que no está conectada, me avisa que no la puede guardar. Ahí está, ahora sí tengo un diseño válido. Entonces, si vemos esto, cómo lo ven las actividades opcionales de los estudiantes, aquí podemos ver que les presentamos las tres actividades que tienen, que tenemos como opción, y el estudiante puede decir, bueno, voy a hacer esta. Entra a la actividad, una vez que la finaliza, vuelve de nuevo a esta actividad opcional y puede seleccionar otra más o continuar con la próxima actividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si selecciono el anotador, finalizo esta actividad y ahora puedo ver dentro de las actividades opcionales, ¿sí?, cuáles son las actividades que he hecho y las que puedo hacer también, ¿sí? Ahora, una de las cosas que habíamos configurado esta actividad opcional era que después, pasadas las dos actividades, automáticamente continúe a la próxima actividad. Entonces, ha completado las dos actividades en las que ha participado, pero también la opcional, y ahora ha pasado a la siguiente actividad, ¿sí? Ok. Bueno, aquí es donde se pone bueno. Hace una semana terminamos una versión de LAMS en la cual venimos trabajando hace mucho tiempo, en la cual lo que queríamos hacer era hacer que el control de flujo sea en función de un montón de criterios que el profesor pueda decidir cuando está diseñando su diseño, ¿sí? Entonces, hemos introducido el concepto de ramificación dentro de LAMS, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo puedo hacer ahora es decir, bueno, voy a tener una votación en los cuales le pregunto a mis alumnos cuáles son, por ejemplo, cuál es el factor más importante dentro de el concepto de climate change, ¿sí? Entonces, en función a lo que los estudiantes me han respondido o han votado por cuál es, puedo decidir a qué ramificación lo vamos a enviar, ¿sí? Entonces, cómo funciona la ramificación, hay en términos de las herramientas de flujo, está este nuevo botón que lo que hace es nos da una actividad en esteroides, así bastante más grandota, ¿sí? Dentro de esta, haciendo doble clic en esto, expando la visión de branch, de ramificación, y aquí lo que hago es básicamente diseñar cuáles van a ser las ramas en las que, dependiendo del criterio que el estudiante haya por lo que haya votado, yo puedo definir cuáles van a ser las ramas a las que le voy a mandar, ¿sí? Entonces, primero, dibujo mis ramas, ¿sí? Compongo mis ramas. Y en este caso tenemos tres ramas. una con dos actividades, una con la del medio con una y después la otra con dos, pero esta no continúa, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que queramos que para la gente que venga a esta rama, la secuencia termina directamente en esta actividad y no continúa en otras, ¿sí? Entonces, cuando minimizamos la versión de ramificación, ahora tenemos una visión general de cómo se maneja, de cómo es el diseño de este branching, ¿sí? La razón que lo hicimos de esta forma es porque nos estamos quedando sin espacio. El espacio que tenemos aquí para diseñar es bastante pequeño, entonces teníamos que hacer este concepto de layer, ¿sí? No sé cómo se dice. Entonces, lo que podemos hacer es tener actividades de ramificación dependiendo de criterios que, en este caso, seleccionando la actividad de ramificación, puedo elegir tres criterios, ¿sí? Uno, en elección del profesor, ¿sí? Lo que significa que los estudiantes llegan a esta actividad de ramificación y el profesor los asigna manualmente a una de estas ramas. La otra es en función de grupos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo diseño una secuencia ahora, puedo definir los distintos perfiles de mis estudiantes, agruparlos en función de, por ejemplo, la mejor forma que ellos aprenden, ¿sí? Y después diseñar las ramas en función de estos grupos, ¿sí? Entonces, mis estudiantes van a aprender el concepto que yo quiero hacer usando mi secuencia, pero en función del perfil que el profesor ha definido, ¿sí? Y como vimos en grupos, los grupos se pueden generar en términos de cómo el profesor lo defina, en términos de forma aleatoria, o puedo definir que haya, por ejemplo, grupos, tres en cada grupo, ¿sí? La otra, que es la que vamos a utilizar ahora, en función de la votación, es ver los resultados de actividades previas, ¿sí? Entonces, en función de las actividades previas, yo puedo definir que esta va a estar basada en la votación, ¿sí? Y aquí es donde se pone bueno, ¿eh? Así que prestar un poquito de atención aquí. Una vez que he conectado mi votación con mis ramas, lo que tengo que especificar es cuáles son las condiciones para estas, ¿sí? Entonces, en este caso, porque es una votación, es la selección del estudiante que va a definir cuáles son los votos, ¿sí? Entonces, si yo abro esta actividad en particular, puedo ver que las dos votaciones que tengo se llaman Sample Nomination 1 y Sample Nomination 2. ¿Sí? Entonces, cuando vengo a la ramificación, especifico las condiciones, voy a ver que estas dos están como votación aquí, ¿sí? Entonces, ahora yo tengo tres ramas y dos nominaciones por el voto, ¿sí? Entonces, puedo seleccionar, si el estudiante ha elegido la Sample Nomination 1, que vaya a la rama 1, ¿sí? Si ha elegido la otra, que vaya a la rama 3. ¿Sí? Entonces, en función de lo que los estudiantes hayan votado, yo los puedo mandar a una rama en particular, ¿sí? También lo puedo hacer con cuestiones como con otras actividades, por ejemplo, de opción múltiple. Si tengo un examen y quiero que en función a lo que el resultado que esta persona ha tenido en el examen automáticamente se asigne a una rama, yo puedo en este momento seleccionar la opción múltiple y aquí especificar que en función de dos condiciones. Una, que si el estudiante ha tenido todas las respuestas correctas, o el punto total de la puntuación que ha obtenido el estudiante, ¿sí? Y eso me va a dar un rango, ¿sí? Dependiendo de cuántas preguntas he hecho, si por ejemplo tengo 10 preguntas y cada pregunta vale un punto, yo tengo un rango de 0 a 10, ¿sí? Entonces, aquí lo que puedo hacer es decir, bueno, si el estudiante tiene mayor o igual, la nota es mayor o igual a X, defina una condición. Entonces, aquí ponemos mayor a 1. Y estas les puedo dar el nombre que se me ocurra, ¿sí? Entonces, si por ejemplo el rango, o sea, pongamos en 0, si no tuvo ninguna, en este caso, por definición, por defecto, la actividad de opciones múltiples tiene solo dos preguntas, ¿sí? Entonces, el rango, o una sola en realidad. Entonces, el rango va a ser 1 o 0. Entonces, si defino que el rango este va a ser 0, de nuevo vengo a la asignación de condiciones a mis ramas, y aquí tengo que si mi condición es mayor a 1, y aquí la puedo asignar a una rama en particular, ¿sí? Después, la condición 0 la puedo asignar a otra rama. ¿Alguna pregunta? ¿Bien, bien? Ok, bueno. También lo puedo hacer en función de los grupos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una actividad de grupo y he definido que voy a tener 3 grupos de alocación aleatoria, en mi actividad de ramificación puedo especificar que voy a basar la ramificación en función de los grupos, ¿sí? Entonces selecciono cuál es el grupo que voy a utilizar, y aquí puedo asignar los grupos a distintas ramas. Entonces, si tengo 3 grupos, puedo decir, bueno, el grupo 1 va a la rama 1, el 2 a la rama 2, y el grupo 3 a la rama 3, ¿sí? Si yo abro aquí, también yo puedo cambiar el nombre de los grupos, del nombre de las ramas, perdón. Y lo que está muy bien es que yo puedo tener ramas dentro de ramas, ¿sí? O sea, puedo tener, por ejemplo, si la rama 3 continúa en otra ramificación, y esta ramificación la podemos tener en función de que la elige el profesor o que esté basada en otro resultado previo, ¿sí? Entonces podemos hacer la votación que originalmente hicieron. Si están dentro del grupo de la rama número 3, pueden seguir haciendo otra ramificación, ¿sí? Entonces, las opciones dentro de ramificación son, o sea, se puede hacer a muy, muy, muy bajo nivel. Esto me parece acojonante. Entonces, una vez dentro de esta actividad, puedo abrir mi segunda opción de branching, y aquí puedo definir mis otras ramas. También se pueden hacer lo que llamamos ramas que no tienen actividades. Entonces, por ejemplo, si el estudiante sacó 10, o sea, no tengo que darle ninguna otra actividad de reparo, que continúe derecho, ¿sí? Entonces, aquí tengo dentro de mi actividad de ramificación, otra actividad de ramificación, y dentro de esta también podemos tener múltiples, ¿sí? Y la asignación en estos casos, de esta actividad en particular, de nuevo la hacemos en función de las condiciones en este caso, la votación, ¿sí? Y aquí la asignamos a las ramas que creamos por defecto, por dentro de esta segunda actividad de rama, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
Una consulta. Hay unos branches que no terminan.
Sí.